Estábamos compartiendo Canción de cuna para dormir a una abuela, a cargo de Luis Chazarreta, guitarrista, compositor y arreglador riojano, discípulo del maestro Francisco Frega, quien ha participado en innumerables grabaciones como sesionista y arreglador junto a Alfredo Zitarrosa, Chito Ceballos, Zuna Rocha, Alfredo Ábalos, Los Trovadores, Rally Barrio Nuevo, Ramiro González, Ramón Navarro, Raúl Barbosa, entre otros. Para hablar de su carrera musical lo recibimos en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Luis?
Bien, ¿cómo estás, Lucas?
Bueno, bien, bien, contentos de tenerte aquí en Mamá Rock. Ante todo, queríamos agradecerte por tu tiempo. La idea es hacer una charla, un repaso por tu carrera musical, que es muy extensa. ¿Y qué te parece si primero nos contás qué es lo más reciente que estás haciendo con la música, Luis?
¿Cómo no? Esta última semana estamos terminando de mezclar un disco que produjimos con Víctor Carrión, otro querido músico, amigo riojano.
Sí.
Es un disco en homenaje a nuestro queridísimo Ariel Ferraro, un poeta argentino tan conocido en España y en otros países de Europa, donde su obra se trabaja en algunas universidades, todo el terreno literario de Ariel. Estos son canciones que han quedado compuestas de hace varios años sin grabarse. Algunas tienen músicas de Ramón Navarro, otras de Raúl Mercado, uno de los integrantes del grupo Los Andariegos.
Bien.
Y habían quedado textos sin musicalizar. Así que la familia hizo una propuesta de que algunos pusiéramos nuevas músicas a esos textos. Entre ellos Camilo Mata, me tocó a mí musicalizar un par de esos temas. Y con invitados muy importantes y queridos como son Leo Gieco, Van der Mole, Nadia Larcher, algunos riojanos como Carlito Ferreira, gente joven que está cantando en La Rioja, Hernán Robles de Chilecito.
Sí.
Y bueno, produjimos la mitad cada uno con Víctor, un poco en Buenos Aires y otro poco acá en La Rioja, con Lapacho Dúo, entre otros changos de acá. Y hace poquito estuve en Buenos Aires terminando de mezclar y masterizar eso. Así que estamos muy contentos, un disco muy, muy, muy querido por nosotros. Y antes, un mes atrás, también había estado en Buenos Aires con Rally y Barrio Nuevo terminando el disco que ahora se está anunciando ya.
Exacto.
Seguramente habrán escuchado por ahí.
Sí.
Eso también es otro trabajo muy querido que tuvimos el gusto de hacerlo juntos desde hace más de 3 años ya.
Claro.
Que estaba guardado esperando el momento de aparecer. Ahora ya no nos va a acompañar Elvira Ceballos, pero bueno, ha quedado su registro para ese disco que es muy, muy querido para nosotros.
Besar las manos callosas de las viejas lavanderas y al isleño desvelarlo cantando una chacarera. Alegrar los pescadores y a los ripieros bailarle un malambo en el remanso pa' que alivien sus pesares. Volverme copla en la costa y misqui por las salinas, amor que aguarda el botero y frescor dentro de las tinas. Vela y si yo fuera río, saber lo que piensa el viento, que al jumial lo vuelve flauta, lleno de triste lamento.
1972 es el nuevo disco de Rally, donde, claro, donde participás, y es una especie de continuación de aquel Radio AM. Contanos un poquito más sobre este 1972, Luis.
Claro, es como vos decís, exactamente eso, es como un parte 2 de aquel Radio AM, con el formato, ¿no? Que está todo, los arreglos están pensados con piano, guitarra y bombo.
Uh-huh.
como el radio AM.
Bien.
Que es un sonido del 70, de antes incluso, del folclore que se oía con los hermanos Ábalos, por ejemplo, y ese tipo de sonoridad. Y la trabajamos para que suene en este formato, para acompañar un solista. Y bueno, también estamos muy contentos. Ha sido una buena... Muchas veces se le esquiva las segundas partes de hacer algo que ya fue exitoso, como lo fue el Radio AM.
Sí.
Pero habían quedado temas elegidos en aquel momento que quedaron afuera del disco. Aparecieron otros que también son como una pintura de una época de la música popular argentina. Incluso este no solo tiene folclore y la onda de valses como de Antonio Tormo y esa cosa de décadas anteriores, sino que también aparece un tango, que uh-huh. es un desafío que asumió el Rally, que a mí me encanta que cante, porque cómo canta.
Claro.
Para mí Rally puede cantar cualquier cosa y va a estar bien. Y entonces, sí, como que él tiene muchos formatos, así como músico, como artista, que los imagina, los lleva a cabo, los rediseña y aparece todo, o cantando como solista o con cosas como las que hizo con Aristimuño, bueno, en fin.
Claro, claro.
Y esto es una alargadita del radio claro. AM.
Así que se le animó al tango el muchacho de Frías.
Sí, 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 hay un tango en el repertorio de este disco.
Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo. Si supieran que en el alma tenemos nuestros sueños aferrados. Si supieran que los dos nos queremos aunque estamos separados. ¿Cuántos hay que estando juntos no se aman y no saben de este amor que hay dentro mío? Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo.
Hola, buenas tardes, soy Luis Chazarreta. Quiero mandar un saludo muy grande a toda la audiencia de Mama Rock.
En el 2009, Rally Barrio Nuevo edita Radio AM, como decíamos recién, con Elvira Ceballos en piano, Daniel Barrio Nuevo en bombo y vos, Luis Chazarreta, en guitarra. Estuvo también el maestro Luis Gurevich ahí laburando desde la producción. ¿Cómo recordás ese disco, Luis, y esas grabaciones también?
Bien, fue muy atractivo. Yo estaba por viajar, tenía un viaje, tenía que tocar en Europa, y una mañana me llamó Rally para contarme de ese trabajo, y dije, bueno, pero yo me estoy yendo, no puedo. Bueno, venite, por favor, nos juntamos ya y lo grabamos cuando vuelva. Y quedamos en eso, yo estaba ensayando para mi viaje, fuimos a Unquillo. Y ahí nos juntamos con Gurevich, un amigazo, Luis, muy piola, con tanta sabiduría en tantos años de productor. Y fue una vorágine así, bueno, lo ensayamos, armamos las cosas. Bueno, cuando yo vuelvo a grabar, no, quédate, grabemos ahora. Pero no había forma. Y lo grabamos casi de corrida. Y ya me tuve que venir a irme apurado con el viaje. Bueno, no tenía pensado hacer ese disco y estaba viajando y acabo de hacer un disco con Rally.
Claro.
Fue muy, muy, muy explosivo todo.
Sí.
Y unos días hermosos, nos pasamos ahí en Unquillo, de mateadas, de trasnochadas, repensando los temas, buscando cómo comunicarnos. Yo nunca había trabajado arreglos para una persona ciega.
Claro.
Y es la primera vez, me ayudó la mamá de otro amigo querido, como es Ricardo Moyano, un guitarrista, uh-huh. que es como mi hermano.
Sí.
Él vive en Estambul ahora. y su mamá siempre había trabajado, y incluso todavía en Madrid seguía haciendo partituras para ciegos con el braille.
En braille, claro.
Claro. Y bueno, algunas cosas se las mandé y ella me mandó los físicos, y bueno, me quedó esa alegría, ¿no? Porque me decía, Elvira, es la primera vez que alguien me da una partitura a mí.
Mira vos.
Siempre las hice yo.
Claro.
Claro, siempre las hice yo. Y así que a mí me volvió loco ver cómo leía con una mano, con la izquierda, sobre el papel tocaba, y tocaba con la derecha.
Claro.
Después leía con la derecha y tocaba con la izquierda, y luego así el papel lo dejaba sobre el piano y ya se lo había memorizado todo.
¡Qué locura!
Era impresionante, el libro es un mundo hermoso.
Claro, claro. Luis, me quedé ahí pensando en estas partituras que te envía desde Europa la madre de tu amigo, de Moyano. ¿Cómo obtienen ustedes luego el final? ¿Se imprime en braille eso?
Claro, ya me lo mandaba impreso.
Ah, te lo mandaba impreso, bien.
Me mandaba un paquete donde venían. Y otras cosas las armamos ahí de parrilla con ella.
Claro.
Una muy dúctil, muy eficiente, una tan gran pianista, Elvira, que no le costaba nada, tomaba las ideas y por supuesto siempre estaba aportando cosas que tienen que ver con la pianística, ¿no?
Claro.
Son muy, muy, muy de onda para que suene todo mejor.
Sí, sí, bueno.
Y bueno, pero fue un trabajo muy interesante, muy querido.
De hecho, tengo entendido que grabaron ahí en su casa, en Barrio Alberdi.
El piano, en ambas versiones, tanto Radio AM como este, sí. 1972, los pianos se grabaron en su casa.
He viajado como un barrilete, remontado los cielos cuyanos, con un verso en la voz, de cantor en cantor, con sabor a vendimia en los labios. Le prometo que iré a visitarlo, a rodar por las calles de asfalto. Con su luna de cal, la ciudad nos verá madurando un cogollo en lo alto. Luis Chaza, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra.
Compadre.
Luis Chaza, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra, cantó Rally en Carta a un cuyano. Y hablando de cogollos, Luis, ¿no?, que es la dedicatoria que el cantor le hace a un amigo, contanos sobre aquel otro gran músico, seguramente gran amigo, Chito Ceballos, a quien acompañaste desde muy joven, contanos, ¿verdad?
Claro, mira, es un montón lo que podríamos hablar de esto, pero te lo sintetizo como que yo estaba en quinto año del secundario. Uh-huh. Y sabíamos que venía Chito Ceballos a La Rioja, estábamos re contentos, venía con Lalo Homer.
Sí.
Y el día de la actuación apareció por mi casa, porque mi papá fue guitarrista de Chito también.
Bien.
Y con la novedad de que Lalo trabajaba en, ¿cómo se llama la empresa de luz en Córdoba?
EPEC.
EPEC. Y no le habían dado permiso para viajar. Y se vino solo Chito y estaba viendo quién lo podía acompañar. Uh-huh. Y alguien le dijo que podía ser yo, entonces fue por mi casa. Yo no podía creer, era como una broma.
Claro, era muy jovencito.
Claro. Y bueno, dice, ¿podés? Sí, vamos, me animo, vamos. A la siesta nos juntamos a sacar los temas y él me decía tal tema y yo ya lo sabía. Mm. Y tal tema y también, pero íbamos por el cuarto, quinto tema y dice, che, ¿pero vos te lo sabes a todos? Sí. y sí. Entonces ensayamos a la tarde, dice, antes de ir un rato para
sí,
allá.
Sí, sí.
Que a la noche tocamos en un boliche ahí, que me quedo para siempre esa cosa. Fue una de mis primeras actuaciones en público con un artista importante como él.
Claro.
Tanto es así que, además, el tema del cachet es un detalle para considerar y no olvidar nunca.
A ver.
Cómo los artistas, cuando generalmente los músicos aceptamos, sea quien fuere el artista, que te pagan, por ejemplo, más o menos un 10, un 15, hasta un 20 por ciento.
Uh-huh.
Y cuando terminamos de tocar, vino un tipo que hasta el nombre, me acuerdo,
sí,
se llamaba Navarro Colina, y el tipo le dio unos billetes, ponele que eran 8 billetes o 10 billetes, y le agarró la mitad y me la dio.
Uh-huh.
Y digo, no. Yo tenía ganas de pagar por haber tocado con él. Y pero no, pero sí, hemos tocado los dos, dice, la mitad para cada uno. Digo, ¿cómo lo completa a ese tipo esa historia para mí? Porque él fue eso siempre.
Claro.
Eso ese bachito se vaya.
Exacto. ¿Te recordás, bueno, recordás el nombre del boliche donde tocaron?
Sí, era muy gracioso. Porque era el año que, un año antes habían matado a Bonavena, ¿te acordás?
Sí.
Entonces el tipo no tuvo mejor idea que poner el boliche el Mustang Ranch.
Ah, claro, como era el boliche donde lo asesinaron ahí en Estados Unidos.
Sí.
Mirá
así
vos.
Que así se llamaba el boliche, el Mustang Ranch.
De La Rioja.
En La Rioja, sí, acá cerca del centro.
Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Si un trovador errante me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera. Mas de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo. Si callada la muerte te llevó, Daniel Reguera, pasa tu zamba por la noche oscura y aún el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera. Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme.
Y después, bueno, cuando ya Chito estaba en Neuquén, lo he visitado varias veces cuando iba de viaje con otros artistas. Hasta incluso fue mi abogado, lo hicimos laburar de abogado. Tuvimos un accidente de un auto con Zuna Rocha.
Uh-huh.
Que estábamos llegando a Chipolete y estábamos parados en un semáforo.
Sí.
Las 5, 6 de la mañana yo venía manejando. Y un camión se resbaló, venía fuerte, no bajaba y nos pegó de atrás. No, no nos mató de casualidad. Y bueno, así que un policía que estaba por ahí a mano, cuando llegaron le pedí por favor que llame, yo tenía el teléfono de Chito, así que apareció Chito ahí nomás, no lo dejó escapar, le puso el auto delante del camión que se quería ir.
Claro.
Entonces, todas esas cosas, lo hicimos laburar de otra cosa que no sea cantor.
Mirá vos, Luis, hablando de Chito, un personaje muy arraigado en la bohemia cordobesa. Contanos sobre tu participación en el disco La Vida Dos Veces del 84, con grandes canciones como la que da nombre al long play y también la inigualable Viejo Corazón del Polo Jiménez.
Buenísimo, sí, bueno, ese disco también una maravilla. Y era la época que yo recién iba, hacía poco que estaba viviendo en Buenos Aires.
Uh-huh.
Y un productor de Emi Odeón que se llama Hugo Casas.
Sí.
Me invitó a grabar ese disco. Los arreglos eran de Colacho Brizuela.
Sí.
Y ahí viene otra anécdota que también, viste, de esas increíbles. Porque yo llegué un poquito tarde, ponerle unos minutos, y ya ellos estaban por largar la sesión. Estaba casualmente el portugués da Silva en la consola.
Sí.
Y estaba era un cuarteto de guitarras, un trío,
sí,
con una base, y tocaba Lalo Homer, Colacho, y yo vine apurado, saqué la viola, me pasaron la parte, me puse a mirar ahí, y no me di cuenta que al lado mío estaba sentado Lalo Homer.
Claro, ahí Epec lo había dejado viajar.
Claro, ya se había ido él, se fue a vivir a Buenos Aires, cuando fueron más grandes Lobby y Lucas, dije, no, estos chicos tienen que estar en Buenos Aires.
Claro,
se fue,
claro.
Ya estaba allá. Y bueno, una maravilla. Y veo en la cabina, así en una cabina chiquita, ¿viste?
Sí.
En el programa que
en guión
encuentro en el estudio.
Sí, estudio guión.
Claro. Antes no estaba las cabinitas del fondo, la trampa de la bata no estaba.
Claro.
Y en un rincón estaba un tipo con un bongo tocando una chaya, y era el Negro Rada.
Ah, mirá vos.
Que estaba invitado también.
Claro.
Y un montón de sorpresas, ¿viste? Y de cosas, de una alegría enorme de estar tocando a ese nivel con esa gente y más. Bueno, una experiencia inolvidable.
Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón. Te presiento ya sin ganas de seguir. Lo mismo que yo, me ha cansado la huella larga, sola y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar. Lo mismo que vos, ya no nos verán pasar. Cerros, valles, piedra, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta, juntitos los dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón.
Hola, buenas tardes, soy Luis Chazarreta y quiero mandar un saludo muy grande a toda la audiencia de Mama Rock.
Bueno, en ese disco, decíamos, participa en guitarra Colacho Brizuela, Lalo Homer y vos, Luis Chazarreta, y está en guitarrón Hugo Casas. Y estuvo Rubén Juárez invitado ahí en un tango, en Callejón, si no me equivoco, bueno, tocando el bandoneón. Luis, un año antes de este disco, precisamente en el 83, Alfredo Ábalos edita Moneda que está en el alma, donde participás junto al mismo seleccionado de guitarras que nombrábamos recién, y otros grandes como Jorge Cumbo, el Pidio Herrera, el mismo Rubén Rada. Digo, ¿qué recordás de esa experiencia con una de las voces más grandes del folclore argentino?
Y mira, era como un premio haber tocado con Alfredo y con Chito. Para mí es un premio de la vida para un músico que los admiro toda la vida, que me crié escuchando sus discos. Yo soy muy fanático de la guitarra argentina en el nombre de dos tipos, como son Roberto Grela en el tango y Luis Amaya en el folclore.
Claro.
Y así que en mi casa había una mora en el fondo y los domingos todos eran de poner el tocadisco y escuchar esos long play y rayarlo, sacando los temas, ¿viste?
Claro.
O sea, que me crié con eso, y de golpe, tocar con esos tipos era un sueño.
Uh-huh.
Para mí un sueño, que todavía agradezco.
El cuchi me anda siguiendo desde memorias pasadas, alborotando en mi pecho coplitas improvisadas. Con la campana de un piano se burla de las tinieblas, y pa' cantar una pena las manos de guitarrean. Viejo cantor, musiquero, canta conmigo esta copla, no vaya que la olvidemos. Cuando nos duerman las ganas de esos vinitos salteños.
Mamá Rock, 19 años.
Aquí estamos, en vivo y en directo, para recibir con una verdadera multitud al juglar de Latinoamérica, a un cantor de su pueblo, que se llama Alfredo Zitarrosa. Este es el recibimiento artista del Río de la Plata, que quiere entrañablemente Argentina y Uruguay. Bienvenido a la televisión de nuestro país, Alfredo Zitarrosa. Aquí está su voz cantándole a la Argentina entera. Gracias.
Mamá Rock.
Muchísimas gracias, queridos hermanos presentes. Me refiero tanto a mis compatriotas presentes que portan estas banderas nuestras del Uruguay, de los 33 orientales, de nuestro Frente Amplio del Uruguay. Como a mis hermanos argentinos, a nuestros hermanos argentinos presentes. Tan es así, tanto somos hermanos, que vaya dicho de paso para el compañero que está a cargo del sonido, que deben escucharse estas cuatro guitarras con cuya compañía me honro, dos uruguayos y dos argentinos. Ellos son Vicente Correa y Alfredito Gómez, uruguayos. Micha Zarreta y Hugo Alberto Coria, argentinos. Debo decir que estoy muy nervioso y no es para menos. Vamos a tocar, si ustedes me lo permiten, dedicada en particular a los compatriotas uruguayos, una chamarrita que tiene unos cuantos años, que habla del pago natal y que se titula Pa'l que se va.
Y más lejos te vaya, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más.
Bueno, en ese mismo 1983, si no me equivoco, compartís el último tramo del exilio de don Alfredo Zitarrosa. Contanos cómo lo conociste y cómo fue el momento donde comenzás a acompañarlo a don Alfredo.
Claro, él en realidad también viene de contacto por Emi Odeón, donde yo trabajaba como sesionista, y resulta que él, cuando volvió del exilio desde México,
sí,
donde había estado en su última parte del exilio, viene a Buenos Aires y arma un grupo donde el guitarrista Naldo Labrín estaba. Era la primera guitarra del cuarteto.
Uh-huh.
A él le sale un trabajo como director de cultura en Neuquén, Naldo, y decide dejar el grupo y se va.
Bien.
Y era muy encima de un show que ya tenían previsto en Paysandú, me acuerdo, Alfredo.
Uh-huh.
Y le dieron mi nombre y me convocó para que me tomaran una prueba.
Bien.
Y bueno, yo en esa época, la verdad que estaba, como dicen los guitarristas, estaba muy afilado, me tocaba todo, estaba muy al toque.
Claro, ¿viste? Como se dice con los futbolistas, volabas.
Sí, estaba volaba, claro. Entonces, cuando voy a la prueba no estaba él, estaban solo los guitarristas.
Sí.
Y así que, bueno, mis pronto amigos, queridos, y me integré a ese cuarteto y a los 3 días estábamos en Paysandú tocando ya.
Bien.
Y toqué todos los últimos 10, casi 11 meses, y toqué con él en el Estadio Centenario cuando volvió.
Claro,
tuve
claro.
La dicha de compartir con él su regreso y a los años, viste, que ahora yo voy a cumplir 60 años ahora. Uh-huh. Pero cuando tenés 24, hay cosas que no lees o que no las advertís o que no sé. Yo no estaba entendiendo bien con quién estaba tocando.
Un ritmo conocido aquí en la Argentina como rajido doble fue bautizado entre nosotros en la banda oriental por don Aníbal Sampaio con el nombre de Litoraleña. Sobre la base de este ritmo, una canción que alude a una colectividad de gentes, hombres y mujeres del campo que han cruzado inmensos arenales hasta la costa del océano en busca de una vida mejor, cuya canción se titula Nene Patudo.
Se dice que don Alfredo era, bueno, muy exigente con sus guitarristas. ¿Qué recordás de esos ensayos?
Y una irreverencia mía, por ejemplo, que en el arreglo de el violín de Becho,
sí,
le quería cambiar un par de acordes porque me parecía que quedaban lindos. Me miró con una cara y dijo, no, eso no.
Claro.
Y los otros también me querían comer porque... ¿Cómo quieres cambiar un acorde de eso? No. Hace arreglo con otro. Esto no, esto es así y se toca así, punto.
Bien. Sin embargo, él era exigente, pero a la vez muy respetuoso y no había concierto donde no los nombre a sus guitarristas una o dos veces en el mismo show.
Sí. Hay un punto donde creo que lo puedo comparar a cómo era Chito también.
Claro.
Eran gente de ese calibre.
Generosa.
Personal. Generoso, sí, llenos de cosas para dar.
Uh-huh.
Entonces, para ellos no creo que entendieran esa cosa de yo soy el artista y este es mi grupo, que no es.
Claro.
Hay gente que dice mis músicos.
Exacto.
Mi.
Como si fueran empleados.
Claro.
Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra. Y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre.
Hola, buenas tardes, soy Luis Chazarreta. Quiero mandar un saludo muy grande a toda la audiencia de Mama Rock.
Luis, hay una filmación en la TV Argentina del 83, precisamente en el programa Argentinísima, conducido por Julio Marvis, donde el afecto de la gente a don Alfredo lo envuelve y prácticamente lo abraza hasta estrujarlo, literalmente. ¿Cómo recibían ustedes, sus músicos, toda esa energía, ¿no?, tan necesaria para un tipo como él que venía de un exilio tan duro?
Exacto. Y él era una persona seria, callado, o sea, pero con muy buen humor. O sea, que los que tuvimos la suerte de tratar con él, de convivir en los hoteles, en las giras, uh-huh, los ensayos, pero se le notaba que era una persona golpeada, sin duda. Es muy duro todo lo que vivió él, y todo lo que vivió post-exilio, porque volver a su país y que resurja la derecha era otra cachetada a un tipo que dio su vida para poner las cosas en su lugar desde el hombre del pueblo.
Sí.
Y bueno, pero para nosotros también ha sido muy palpable esa cosa del acercamiento. Hubo una época que hicimos unos recitales en Mar del Plata.
¿Ah, sí?
En un boliche que se llamaba el Boliche de Chapa.
Bien.
Que andaba, funcionaba mucho, era muy convocante ese lugar.
Sí, sí.
Y era impresionante, todas las noches el dueño ya no sabía qué hacer para decir vuelvan mañana, porque no había una silla.
Uh-huh.
Y muchas veces era gente de Uruguay que se venía.
Mirá vos.
A escuchar.
Queridos hermanos, muchas gracias. Salud, compañeros. Salud, amigos entrañables, algunos amigos entrañables que también están presentes. Imagínense ustedes lo que significa para un cantor presentarse nada menos que frente a semejante platea. Quiero, para que ustedes los identifiquen, y aunque están naturalmente mencionados, como debe ser en el programa, presentarles a mis compañeros. Vicente Correa tocando el guitarrón. Uruguayo. Alfredito Gómez, uruguayo también. Y mis compañeros argentinos, Luis Chazarreta, riojano. Y Hugo Alberto Coria, santiagueño.
Dentro de ese exilio que hablábamos recién, que viviste junto a don Alfredo, se da la presentación el sábado 12 de mayo de 1984 en el Estadio Centenario. Recién comentaste un poquito que había nervios, que estaba frío, pero nos gustaría saber cómo recordás la previa a ese gran concierto, donde él se reencontró con su gente, su país, con su propio ser, vos muy joven. ¿Cómo fue? ¿Viajaron un tiempo antes para allá? Contanos un poco.
No, mirá, incluso hay en YouTube un video. Nosotros venimos en un auto que está detrás de él, del que venía él, y otras veces que fuimos de Playa Malvin, donde estaba su casa,
sí,
hasta Carrasco, era 15 minutos de auto, y de pronto hacía 2 horas que estábamos andando para llegar. Era como, parecía la vuelta de Perón, ¿viste? No podía creer, no podía entender tanto público, tanta gente. Yo no sabía que eso iba a pasar. Uh-huh. Así que imagínate, para un desprevenido provinciano argentino,
sí,
ver eso era una película.
Mire, doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con la palabra libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, doña Soledad.
Y bueno, fue muy lindo eso. Uh-huh. No me olvida nunca cuando tocamos Doña Soledad.
Sí.
Empiezan a candombear las guitarras con las cajas, ¿viste? Golpeando, ¿sí?
Sí,
tamborileando.
Sí, sí.
Y cuando yo hago el turín, 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 de golpe vi el Centenario como si hubiera sido un gol de Messi.
Claro, claro.
Una avalancha así. Yo digo, no puede ser, no puede estar pasando esto. Y como te digo, era un chango chico, y cuando entramos al estadio y vi la gente, estábamos en el camarín, pues estaba fresco, una noche fría, y me di cuenta que estaba nervioso cuando un repertorio que lo veníamos tocando hacía meses, yo estaba en un rinconcito del camarín de él y practicar las introducciones. ¿Me claro. entendés? No existe.
Claro, claro. Está,
eso era miedo.
Eso era miedo, exacto. Sí, sí, julepe, como le dicen por ahí también.
Claro, claro. Sí.
Vamos a hacer todo lo posible por cumplir con la totalidad del programa. Depende fundamentalmente de ustedes. Por lo que se refiere a nosotros, así caigan truenos, rayos y tormenta, no hay ningún problema. Está previsto que hagamos un intervalo en el que van a tocar nada menos que 7 guitarras, una milonga nueva. Vamos a ver si lo podemos hacer. Entre tanto, vamos a cantar un gato de nuestro entrañable Eustaquio Sosa, que se toma en broma las primeras invasiones inglesas, como que no es de ahora que andan los ingleses rondando por esta zona del mundo.
Mamá Rock.
El gato se llama Del Cardal. ¡Llévala! Por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Hay cuna por el repecho, vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende.
Hola, buenas tardes. Soy Luis Chazarreta y quiero mandar un saludo muy grande a toda la audiencia de Mamá Rock.
Tenías vos 24 años, si no me equivoco.
Sí.
24 años, algunos nervios, como comentabas recién, y ¿llovió un poco esa noche?
Un poco, y un boy, incluso, en medio del show, alguien cortó la luz del estadio, bueno, hubo un corte de 10, 15 minutos, y cuando volvió la luz, empezó la lluvia.
Hemos integrado acá en Montevideo, y hace apenas 8 días, un conjunto de guitarras en el que participan, además de los compañeros presentes, don Walter de los Santos, viejo y querido compañero de trabajo, tocando el guitarrón, Julio Covelli, una primerísima guitarra del país, y Toto Méndez, un compañero al que acabo de conocer, que también va a tocar la guitarra. Mientras esperamos que ellos vengan para que toquen una milonga instrumental.
Esa noche el show se divide en dos partes.
Sí.
Una parte con nosotros tocando, con el cuarteto que lo venía acompañando, y en la segunda parte tocaba con el trío que luego siguió tocando con él en Uruguay.
Uh-huh.
Tanto Alfredo Gómez, que es otro guitarrista amigo que está en Estados Unidos ahora, ni yo no quisimos ir a vivir a Montevideo.
Bien.
Teníamos otros planes de vida y yo estaba estudiando en Buenos Aires, que yo no tenía ganas de ir. Y entonces, esa noche tocaron los Julio Covelli, otros guitarristas, guitarrista, no me acuerdo el nombre, pero de los Santos, el que tocaba el guitarrón.
Sí, sí.
Y Toto Méndez.
Bien.
Era un trío que tocó la segunda parte. Y en la mañana de esa previa, él había compuesto melodía larga.
Uh-huh.
Entonces tuvo la idea de que los 7 tocáramos juntos.
Wow.
Así que fuimos a un estudio, La Batuta se llamaba el estudio, uno de los más grandes en esa época.
Sigue estando,
mira.
Sí.
Y grabamos una versión ahí, hermosa, que todavía la tengo, tocando junto con los otros changos.
Como un demo, una maqueta.
Sí, una maqueta que después salió igual en el disco, pero con el agregado de un piano y algunas cosas de orquestación.
Ah, bien, bien. No sabía que la que existía estabas vos en la guitarra.
Claro.
Mirá, qué bien, qué bien.
No lo tenemos medido, está recién ensayado. Calculamos que esta milonga dura unos 5 minutos. Hemos intentado con ella. Bueno, se trata de una milonga instrumental. Según algunos estudiosos, la palabra milonga significa melodía larga. Según otros estudiosos, significa bochinche, barullo, escándalo. Nosotros preferimos la acepción del primer estudioso, que llama a la milonga melodía larga. Y así se llama esta milonga que van a tocar entonces don Walter de los Santos, guitarrón, Vicente Correa, guitarrón, Alfredito Gómez tocando la guitarra, Toto Méndez, guitarra, Luis Chazarreta, guitarra, Hugo Alberto Coria, antes de Luis Chazarreta, y Julito Covete.
Exclusivo Mamá Rock.
Hola, buenas tardes, soy Luis Chazarreta. Quiero mandar un saludo muy grande a toda la audiencia de Mama Rock.
Ahí ando y medio perdido, lejos de mi salavina, como yuyito que muere si no crece en las salinas. Hay quien pudiera volverse el duende y la salamanca, ser el alma de las coplas chacareras y vidalas.
Bueno, estamos dialogando en la tarde de Mamá Rock con el gran guitarrista, compositor y arreglador riojano, Luis Chazarreta. Y bueno, recién estábamos situados en el 84. También participás en ese 84 en el disco Se pierde si no se da, de Alfredo Ábalos, con grandes canciones como la Añoradora, La Amorosa, y hay una perlita que nos toca muy de cerca porque es de Roberto Roldán, un músico de Achiras, aquí provincia de Córdoba. El tema se llama La Enredadera y el Ceibo. ¿Qué recordás de ese disco, Luis?
Era un ambiente de esa época, era como un escenario muy común, porque era levantarse el día anterior, si ya estaban las partes, les pegábamos una mirada, ensayar, tomarse unos mates, y el otro día ir con, era una como dicen los chicos, una onda genial, ¿viste? De laburo, con ese equipo, con Colacho, con Huguito Casas, era un estar aprendiendo siempre.
Claro.
Frente a Chango, que tenía mucho más experiencia en este trabajo de producción, y lo disfrutamos mucho, muchísimo. Ese disco fue también genial.
Es el amor imposible, tal vez el más verdadero. Se ama porque se ama, sin interés y en secreto. Solo sentires se entregan, solo sentir se recibe, y el sufrimiento ennoblece el alma de quien lo vive. Benditos sean entonces los amores imposibles.
Tenía las hojas mustias, sin vida rozando el suelo. Sufría la enredadera, solita su desconsuelo, mas vino el azul destino con manos de jardinero y al lado de un árbol nuevo plantó su vencido cuerpo. Se amaron desde ese día la enredadera y el ceibo.
Y me acuerdo de... Es gracioso cómo conocí yo a Roberto Roldán.
¿Ah, sí?
Porque estaba grabando un... con una rocha en Polygram.
Sí.
Y en el edificio antiguo, ahí en Polygram, en la avenida Belgrano, se entra al estudio por la parte de atrás, o sea, vos desde la calle entras a la sala directamente.
Bien.
Y recién cruzas toda la sala y está la cabina, la técnica está desde el otro lado, uh-huh. o estaba así. Y yo estaba grabando una guitarra solo de un tema de, no me voy a acordar qué tema era, pero no sé si era una chacarera. Y viene un parate, me paro así, íbamos a seguir, viene alguien de atrás, me levanta el auricular y me dice, mira, en el estribillo yo le pongo dos sostenidos, me parece que queda más piola. Y yo lo miré y la miraba a la zona para ver, después me di cuenta que era un amigo de ella, que bueno, eso. Pero nunca había visto eso, que aparezca alguien que no conoce, te levante el auricular y te diga, cambia esa nota.
Claro, claro.
Era
claro.
Muy raro, ¿viste?
Era Roldán.
Pero bueno, después lo conocí, nos hizo amigo, nos mostró ese tema, es hermoso, a Alfredo le encantó apenas lo escuchó.
Claro, La Enredadera y El Ceibo.
Es muy lindo, muy linda tonada.
El Ceibo le dio su apoyo, su savia, sus flores nuevas, y entonces volvió a ser joven y bella la enredadera. El ceibo buscaba el alma y el alma creció con ella. Si amó luego su hermosura, la amó primero por buena. Se dieron al imposible el ceibo y la enredadera. Ahora, son solo ahora, amantes y compañeros, no piensan en el futuro, con manos de jardinero, persisten en el abrazo, acumulando recuerdos. Qué pena quererse tanto y florecer a destiempo. Ay, qué pena quererse tanto, la enredadera y el ceibo. Qué pena quererse tanto, la enredadera y el ceibo.
Mamá Rock, 19 años, por Nacional Córdoba.
Hola, buenas tardes, soy Luis Chazarreta. Quiero mandar un saludo muy grande a toda la audiencia de Mamá Rock.
Luis, ahora del 84 te llevo a 1986, donde el vanguardista Dúo Salteño edita el long play Madurando Sueños y ahí participás. ¿Qué recordás de esa experiencia con estos dos marcianos de Salta?
Ah, pero eso es otra. Yo... adorados changos por mí, por mi familia, son muy amigos, mis viejos. Y cuando a mí me encargaron ir a tocar un tema, y Ramón Navarro, el hijo de Ramón Navarro,
sí.
Lo invitaron para tocar una quena en un tema.
Uh-huh.
Y fuimos. Y el productor era, no me acuerdo bien quién era, pero... Vergesio, creo que se llamaba.
Uh-huh.
El que estaba por haciendo los arreglos y todo. Y la verdad no nos gustaron, lo que escuchamos no nos gustó. Y decíamos con Ramón, che, esto para el dúo está como... Y le mostramos así de prepo, che, sí. Mira, ¿y si hacemos esto? Y sí, hicimos lo que Ramoncito ideó en ese momento, grabamos. Era un guayno.
Sí.
Y nos fuimos. Y a la noche nos llaman los changos, pues, che, vengan mañana, pero ustedes van a arreglar el disco.
Claro, claro. Mirá
vos. En ningún momento hubo la idea de sacarle la silla a nadie, pero Bueno, nos eligió y así que nos sentamos a prepararlo de nuevo con otras cosas. Era muy, muy difícil. Había que ser muy sensato y muy cauto para ver qué se tocaba con ella.
Claro.
Porque si no, estabas ensuciando.
Exactamente. El huayno puede ser la que se queda, si no me equivoco.
La que se queda, sí.
Sí, sí. Esa es mi nena, la que se arregla por un chiquito de lo que queda. Siempre fue poco, fue casi nada. Solo una pieza, sola y prestada, para que lave todo en silencio hasta que brille lo que no es cierto. Lava del alma, limpia del sueño, pa' que el domingo vuelva a mi pueblo. Vamos, mi negra, lava la pena, pa' que el domingo vuelva a mi pueblo. Vamos, mi negra, lava la pena, pa' que el domingo vuelva a mi pueblo. Un gran disco, Madurando Sueños, del 86, con grandes canciones como la que da nombre a la placa, o La Rosa es un Milagro, Cartas de Amor que se Queman, Fogata del Aparecido, bueno, El Tren de la Emanía. Un long play donde, además de tus guitarras, participa, como decías, Ramón Navarro Hijo, está Peteco Carabajal de invitado, Néstor Acuña, sí. Pablo Pascuali y Bongo Farías Gómez, no sé, Bongo entre comillas, decía la cartilla.
Sí, es su apodo.
Claro, si tuvieras que definir para alguien que no los escuchó, el arte del dúo salteño.
Son unos modernos del futuro, porque van a pasar muchísimos años y todo lo que ellos han dejado grabado va a seguir siendo material de estudio para los que intenten trabajar las voces en un formato tan pequeño como es el dúo. Si bien es cierto, la matriz inicial fue del Cuchi,
sí,
pero ellos a los dos años, Patricio entendió cómo era y empezó a arreglar igual que el Cuchi.
Uh-huh.
Y con una maestría y una singularidad única. A mí es increíble lo que siento cuando escucho al dúo, siempre me ha pasado eso.
Claro, claro que sí.
Siempre fueron unos distintos, unos resistidos, unos incomprendidos por mucha gente que dice, no, los tipos desafinan y ese tipo de tonterías que uno repetida a veces,
claro,
escucha,
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Ya no me asombran los cambios, caminos ni las extrañas lejanías, pero aún voy porque la vida es como un paso más allá.
Luis, seguramente de aquella grabación de Madurando Sueños han quedado vivencias o anécdotas con Chacho Echenique y Patricio Jiménez. ¿Alguna que quieras compartir con la audiencia de Mamá Rock?
Y era una de... como seguro acá escuchan muchos músicos, se entiende fácil.
Sí.
Pero una melodía de un tema con una tercera menor y la base con una tercera mayor es un escándalo.
Uh-huh.
Y suena feo y es rarísimo. Bueno, ese era el eje de una de una discusión entre Chacho, Patricio y un arreglo que era de Ramón Navarro.
Bien, hijo.
El hijo. Hijo. Pero una escena de telenovela casi a las piñas. O sea, de verdad.
Sí.
Y de irse ese día todos cara de culo y el tema quedó bueno, no sé, capaz que lo sacamos ese tema. Y era 15 días, o cambiaba él la melo, porque era la segunda voz, la melodía original iba a estar, o cambiábamos el acorde en la guitarra, que era una boludez, todo era una boludez, pero nadie daba el brazo a torcer.
¿Y qué canción era?
Ay, que no me voy a acordar ahora cuál era, pero era una lenta, no sé si era El tren de Alemania o...
Cartas de amor, La rosa es un milagro.
La rosa es un milagro, me parece que era esa.
Puede ser.
¿Cómo fue la salomónica? Nadie cambió nada, pero cuando pasó esa parte, el Hernán Flores, que era el técnico, no había automatización, no había Pro Tools,
claro,
en esa época. Fue un dedito para abajo de la base de la guitarra, que pase pronto ese. Porque era una nota.
Mirá vos, qué bicho, qué grande el técnico.
Y sí, así quedó. Claro. No, nadie dice nada.
Claro, claro. Pero... qué linda, hermosa, hermosa anécdota.
Pequeño ser de cada día que vas y vienes de tus cosas, déjame ser como tu asombro, la verdad. Rama del rosal, porque un milagro dulce mía es natural como tu sombra, y a vos amor maíz o rosa te va a estallar la
tardes, soy Luis Chazarreta. Quiero mandar un saludo muy grande a toda la audiencia de Mama Rock.
Luis, sabemos que en el transcurso de tu carrera profesional te has dedicado en ahondar, ¿no?, en la investigación de la guitarrística popular argentina, estudiando a intérpretes como Tito Francia, Roberto Grela, Agustín Gómez, Pepete Bertis, el mismo Daniel Homer, Luis Amaya, Miguel Ángel Reyes, Daniel Barrera y Alfredo Alfonso, entre otros. ¿Cómo se lleva Luis Chazarreta con la parte docente?
Relativamente bien. Mi fuerte no es la docencia, porque la encaro más desde la sabiduría pedagógica en cómo mostrar mi experiencia, que es bastante. Uh-huh. Y ejemplifico, y hoy tengo la dicha de tener alumnos que están tocando en un nivel muy superior a mí, y eso me llena de alegría.
Claro.
Entonces, pero sí, me gusta. Yo he trabajado mucho, hay un profe y amigo al que le agradezco casi todo lo que yo pude aprender después de estar estudiando con él, que es Eduardo Taconi, un guitarrista de Santa Fe. Uh-huh. que bueno, él estaba viviendo en Buenos Aires y he tomado varios años clases con él y me ha quedado mucho trabajo por hacer. Y una pendiente que me quedó a mí como estudiante es estudiar, bueno, he estudiado mucho, contrapunto, orquestación y demás, pero me ha quedado como pendiente ahondar más en forma.
Bien.
Me doy cuenta ahora que mis composiciones me empiezan a quedar como que a mí no me convence, como que me cansé de que voy a los mismos lugares, de que hago que queden bien y hasta me terminan gustando, pero no me conforman la forma. Y eso es sentarse a estudiar, no hay otra.
Claro. Mirá, eso que acabas de decir es muy difícil de darse cuenta y también difícil de reconocerlo, me imagino.
No, la verdad que no me cuesta. Yo siempre he sido una persona muy... tiene que ver con mi viejo, con su modo de ser, de aceptar la vida como viene y aceptarme como soy hasta donde puedo.
Bien.
Entonces soy muy consciente de lo que puedo y eso me sirve para no caer en lugares donde mi desempeño como productor, como arreglador, como guitarrista, como músico en general, no va a caer en el lugar equivocado, ¿no?
Claro.
Es como me cuido mucho de eso.
Luis, realmente ha sido un placer tenerte en esta tarde aquí de Mamá Rock. Te mandamos un fuerte abrazo desde Córdoba y el deseo que cuando todo esto pase te vengas a tomar unos mates al estudio.
Con mucho gusto y aprovecho para si alguien de mis amigos, de la gente que conozco en Córdoba llegan a escuchar esto, les mando un saludo muy grande. Es un gusto conectarme con la gente de Córdoba, donde tengo tantos amigos queridos. Así que les agradezco mucho este contacto. Un saludo para todos, un gran abrazo.